Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Feiko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto comenzar otra semana informativa aquí en Sputnik. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Reconocimiento en Bolivia.
El secretario de la OEA felicitó a Luis Arce por su triunfo en las elecciones presidenciales.
Bajo alerta.
Se superaron los 40 millones de contagios de coronavirus.
Reclamo en Colombia.
Miles de indígenas se reunieron en Bogotá y exigieron una reunión con el presidente.
Terror en Francia.
El gobierno lanzó operativos policiales contra el extremismo islámico.
Histórico.
Un avión comercial de Emiratos Árabes aterrizó por primera vez en Israel.
Tensión en Chile.
Las manifestaciones por el aniversario del estallido social dejaron un muerto y más de 500 detenidos.
Estos fueron los títulos. Ahora los invitamos a profundizar en las noticias.
Noticias.
Reconocimiento.
El secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, felicitó a Luis Arce, vencedor de las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta.
Le deseó al candidato por el Movimiento al Socialismo más que forje para el país un futuro brillante desde la democracia.
Sus declaraciones provocaron la reacción de dirigentes y líderes políticos latinoamericanos.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, recordó que Almagro apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Luis Arce, economista de 57 años, se impuso en las urnas con el 52,4% de los votos.
En segunda posición quedó Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con 31,5%, quien reconoció la derrota.
Ha habido un ganador en esta elección, es un resultado que aceptamos, somos la cabeza de la oposición y actuaremos como tal, afirmó.
Así reconoció Arce su victoria en la madrugada de este lunes 19.
En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país.
En tanto, el expresidente Morales aseguró desde Argentina, país donde se encuentra asilado, que el triunfo restauró la democracia en Bolivia.
Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado resistir al golpe de Estado, a un gobierno de facto, dos masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción.
Las autoridades electorales decidieron suprimir el conteo rápido, ralentizando considerablemente el recuento oficial, que podría alargarse varios días.
En órbita conversó con Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia.
La ciudad de La Paz hoy amaneció con mucha tranquilidad, con la mayoría de la población intentando hacer su vida normal, sus trámites, sus trabajos. Ya desde anoche a medianoche, cuando se conocieron los primeros resultados a boca de urna, comenzó un concierto de petardos y de fuegos artificiales en la ciudad, en casas de vecinos particulares, que se extendió durante más de media hora. Hoy lo que tenemos es una ciudad tranquila, que es también lo que refleja el voto mayoritario por Luis Arce. Sus promesas de campaña era mantener la gobernabilidad y la estabilidad que hubo en Bolivia durante los últimos 13 años, casi 14 años que gobernó el expresidente Evo Morales. Así el país espera volver a la normalidad luego de 11 meses en los cuales el pueblo boliviano tuvo que vivir bajo un régimen de facto que no fue elegido por el voto popular.
Escuchábamos al periodista Sebastián Ochoa desde Bolivia.
Imparable.
Se superaron los 40 millones de contagios de coronavirus.
La universidad estadounidense Johns Hopkins alertó que tan solo en el último fin de semana hubo 1 millón de nuevos contagios.
Estados Unidos se mantiene como el país con más casos, superando los 8,1 millones, seguido por la India y Brasil.
A su vez, el país norteamericano y el gigante sudamericano lideran en cantidad de muertes por la enfermedad, con más de 219.000 y unas 153.000. respectivamente.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de un recrudecimiento de la propagación del virus en Europa.
Describió como esenciales las nuevas medidas tomadas en la región, que van desde el cierre de comercios hasta toques de queda en grandes ciudades.
El organismo considera esta semana entrante como clave para el continente, luego de confirmar la semana pasada un récord de 700.000 casos en solo 7 días.
Se estima que la cifra real de casos de COVID-19 en el mundo es mayor, dado que la capacidad de testeo varía mucho de un país a otro.
Muchas infecciones son asintomáticas y se sospecha que algunos gobiernos reportaron menos contagios que los efectuados.
Desde lejos.
Miles de indígenas colombianos se reunieron en la Plaza Bolívar de Bogotá en el fin de la caravana iniciada el viernes 10 desde el suroeste del país.
Los más de 5.000 integrantes de diversos pueblos originarios esperaban un encuentro con el presidente Iván Duque para presentarle sus reclamos.
Buscan abrir un diálogo sobre las masacres, la disputa de sus territorios, los desplazamientos forzados y otro tipo de violencias de las que son víctimas.
La minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz se inició en el Cauca y esperaba reunirse en Cali con el mandatario.
Pero Duque no asistió y, aunque envió a la ministra del Interior, los manifestantes decidieron seguir hacia la capital para exigir el encuentro.
Previo a la llegada a la Plaza Bolívar, En Órbita conversó con el comunicador Nixon Piaguaje, participante de la minga.
Piaguaje pertenece al pueblo Siona y es director de la emisora indígena Radio Guaira de la Amazonia colombiana.
Todo lo que tenemos entendido, ha habido la parte negativa por parte del señor presidente de la República, Iván Duque. Pues según igualmente los medios nacionales, lo que tenemos entendido, que ya hace unos minutos expresó el señor presidente y ha dicho que la minga, todo ese tema de las comunidades indígenas de toda Colombia, no ameritada para la situación que está infringiendo en el tema de la salud. Ese es el argumento de él. Y mientras tanto, pues la minga en esos momentos continúa hacia la Plaza Bolívar principal de Bogotá.
La minga tiene el apoyo de organizaciones sociales, de trabajadores y estudiantes, y se unirá al paro nacional previsto para este miércoles 21.
Hay otros sectores, podríamos decirlo, no indígenas, como el sector educativo, otros sectores campesinos, que se han comunicado con nuestros líderes indígenas del país y nuestras organizaciones, anunciando que si el presidente no nos atiende hoy a la minga indígena, pues toda Colombia se estará uniendo, los diferentes sectores se estarán uniendo este próximo 2021, que será pues ya la definitiva de toda Colombia se unirá para que el señor presidente de la República nos atienda.
Al llegar a Bogotá fueron recibidos por la alcaldesa Claudia López, que habilitó el Palacio de los Deportes para que puedan alojarse.
Piaguaje dijo que el recibimiento en la capital y en otras ciudades fue emocionante.
Uno queda sin palabras, con un nudo en la garganta, de alegría, de a la vez de tristeza, porque no nos esperábamos la situación de lo que estábamos viviendo, no solamente en Bogotá, sino en diferentes partes. Pensábamos que, como siempre, ha habido una estigmatización por los medios de comunicación y algunos sectores de partidos políticos le mienten al país que la minga viene financiada por diferentes sectores no muy de buena reputación. Total, que eso es totalmente falso. Esta minga ha sido realmente con recursos propios de los cabildos, de nuestros líderes indígenas, que cada institución tiene esos recursos y entre todos hemos hecho la minga para que todos salgamos, pues, parte de los cabildos, de los resguardos, a acompañar la minga con esfuerzos propios. Entonces, ha sido de sorprendernos, ha sido con mucha alegría, con pancartas diciéndonos bienvenidos, Colombia los espera, Bogotá les da la bienvenida, y eso ha sido de mucha alegría para las comunidades indígenas.
Escuchábamos a Nixon Piaguaje del pueblo Siona, director de la emisora indígena Radio Guaira de la Amazonia colombiana.
Un país en shock.
El gobierno de Francia lanzó operativos policiales contra el terrorismo islámico tras el asesinato de un profesor.
El Ministerio del Interior confirmó que los objetivos son decenas de individuos y quienes los respalden o promuevan propaganda yihadista radical.
El país europeo atraviesa días de conmoción desde el viernes 16, tras la decapitación del docente Samuel Paty en un suburbio de París.
Fue víctima de un refugiado checheno, luego abatido por la policía, que lo asesinó debido a que el profesor mostró a sus estudiantes caricaturas del profeta Mahoma.
Según la investigación, la víctima sufrió una campaña de odio en Internet en la que participó el padre de un estudiante de la escuela donde enseñaba.
Este hombre, actualmente detenido, también reveló información detallada de la residencia y de los movimientos diarios del docente.
Este domingo 18 hubo movilizaciones en París, Marsella y Lyon, entre otras ciudades, en rechazo a este asesinato y en defensa de la libertad de expresión.
No habrá respiro para quienes se organicen para oponerse a la República, aseguró el presidente Emmanuel Macron.
Por orden del mandatario, el Consejo de Ministros decidirá la disolución de algunas asociaciones vinculadas con el integrismo islámico.
En tanto, Marine Le Pen, líder de la opositora Agrupación Nacional, llamó a expulsar del país a extranjeros que prediquen el separatismo y el odio religioso.
Además, consideró como urgente y necesario un cambio de toda la política migratoria de Francia.
Nueva etapa.
Un avión comercial de Emiratos Árabes Unidos aterrizó por primera vez en Israel.
El vuelo de la aerolínea Etihad, que viajó de Abu Dhabi a Tel Aviv, llevaba las banderas de ambos países sobre la cabina.
Hoy escribimos la historia. Somos la primera compañía del Golfo que realiza un vuelo de pasajeros hacia Israel. Y es solo el comienzo, informó la empresa emiratí.
El último fin de semana, estas naciones acordaron 28 vuelos directos semanales tras el pacto de normalización de relaciones.
Sus delegaciones avanzan en acuerdos bilaterales, incluidos los relativos a la apertura de embajadas.
Palestina, Irán y Turquía, entre otros países, han rechazado este acercamiento al considerar que supone un golpe al consenso árabe.
Israel, Emiratos y Bahrein informaron en septiembre acuerdos para establecer relaciones bajo la mediación de Estados Unidos.
Los dos estados del Golfo se convirtieron en los primeros países árabes que normalizan sus relaciones con Israel, luego de Egipto y Jordania.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que hay un diálogo avanzado entre Tel Aviv y otros países del Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí.
Violencia en Chile.
Una persona muerta y 580 detenidas es el saldo de las marchas de conmemoración del primer aniversario del llamado estallido social.
Las protestas que en la víspera congregaron a unas 25.000 personas derivaron además en la quema de dos iglesias.
Gran parte de los manifestantes se concentró desde alrededor de las 10 de la mañana en la Plaza Dignidad, centro neurálgico de Santiago.
En órbita consultó a Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
Fue en realidad una jornada muy familiar, muchos grupos, mucha gente, jóvenes, niños, adultos mayores, manifestándose en este aniversario. Como digo, y como generalmente ha pasado, cuando empieza a oscurecer, a bajar la noche, se empiezan a producir más incidentes. Ayer hubo algunas escaramuzas con la policía en sectores más bien aledaños a la plaza, y posteriormente sí, efectivamente, se produjo la quema de dos iglesias. Primero, la iglesia de Carabineros, que ya había sido, digamos, quemada el año pasado. Y por otro lado, una que está más o menos cercana también a la plaza. Y bueno, también, como te insisto, pasa también otros años las manifestaciones. La conmemoración de este año también se va a las poblaciones, así se llaman los sectores más pobres de nuestra ciudad. Y bueno, hay una como te decía, la Victoria, que fue muy emblemática, sobre todo durante la dictadura, donde se produjeron incidentes y donde lamentablemente falleció un joven de 26 años.
Un año atrás, las protestas se desataron por el anuncio de un incremento en la tarifa del metro en la capital.
Pero con el paso de los días crecieron los reclamos contra la desigualdad social e incluyeron demandas como reformar los sistemas de pensiones, salud y educación.
Uno ve mucho actuar, tanto de violencia, digamos, policial, como, digamos, de la respuesta de manifestantes que se da, digamos, también en forma violenta, y donde se recalca quizás como que efectivamente existe esta contradicción frente a un eventual proceso electoralario, digamos, que sería el próximo 25 respecto a una nueva constitución. Y la verdad es que para muchos especialistas y gente también, digamos, organizada en territorios, también se produce la sensación de que pareciera de que a partir del 25 se fueran a calmar las demandas. Y lo cierto es que también se abre una puerta, porque este 25, si gana la prueba y y gana la Convención Constituyente, que genera, digamos, la posibilidad de cambiar la Constitución heredada desde la dictadura de Augusto Pinochet, también genera una duda de la representación, porque según la ley que establece esa Constitución, asegura la participación de los mismos partidos políticos que se han visto bastante cuestionados en este periodo, y la poca presencia de dirigentes sociales o territoriales. Por lo tanto, yo creo que ahí va a venir también una expectativa y quizás una nueva frustración.
En tanto, grupos de extrema derecha amenazaron a Trejo de forma directa y en su domicilio.
Este lunes 19, un grupo de académicos se trasladaron a La Moneda para pedir que se investigue el caso.
No es la primera vez y lamentablemente yo creo que no va a ser la última en este periodo. Lo conocimos en los periodos más oscuros de la historia de nuestro país y básicamente es un amedrentamiento al ejercicio de tu profesión, en mi caso, y también el de otros comunicadores sociales. Afuera de mi casa se me tiran panfletos amenazantes, acusándome de traición a la patria, que se busca, y donde se firma, si se le puede llamar firma, con un dibujo, un emblema que usaba un grupo de ultraderecha durante la dictadura y que además llama, digamos, a los patriotas a cumplir con su deber. Uno piensa que es la labor, sabemos que hay colegas en otros países, particularmente en México, que han corrido bastante más peligro, han perdido la vida, pero bueno, esta es nuestra pega. Yo creo que nos sentimos, yo particularmente, pero todos nosotros, servidores sociales, estamos para entregarle la información necesaria a la gente que pueda tener acceso a información y además porque es parte de nuestro trabajo velar y vigilar tanto los poderes públicos como privados.
Escuchábamos a la periodista chilena Carolina Trejo. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.